Queridos amigos, continúa nuestro peregrinar por la Sagrada Escritura. Queremos conocer la Biblia como hemos aprendido a conocer a las personas. Familiarizándonos con la Biblia, escuchando ese lenguaje y haciéndolo lenguaje nuestro, recibiendo esa palabra y haciendo de ella el acento que nos mueve, que cuando hable Dios sintamos su acento de amigo, su acento de padre. Sintamos en la voz de Dios el vigor del guerrero que lucha por defendernos, la ternura del novio o del esposo que sabe acariciar y que sabe consolar. Recibamos en esa palabra la voz autorizada de un maestro. Recibamos en esa palabra medicina. Es tan hermoso poder acercarnos a la palabra de Dios y poder descubrir en ella al mismo tiempo aquel que nos cura, que nos corrige, que nos enseña, que nos restaura. Nosotros vamos avanzando por la palabra de Dios, vamos avanzando por la Biblia, no siguiendo el orden cronológico de lo que cuenta la Biblia, tampoco siguiendo el orden de los libros, sino siguiendo un orden distinto, un orden de temas. Nosotros queremos acercarnos al mensaje de la palabra de Dios. Y por eso, como siempre lo recordamos, vamos por lecciones. Esta es nuestra segunda lección. Creo que con la bondad de Dios la terminaremos precisamente en esta reunión. En nuestro folleto, esto corresponde a la parte 2E, en la página 17 de esta edición. Estamos hablando de la conversión desde el corazón. Y vamos a tomar hoy una serie de temas relacionados con esto de la conversión. El primero de ellos, quizá menos conocido, menos familiar para nosotros. Debemos examinarnos particularmente en la virtud de la justicia. Como la conversión es un hecho tan personal, como es un hecho intransferible porque nadie se puede convertir por nadie, eso sí, cada uno tiene que encontrar su momento y su manera, como es un hecho tan personal, corremos el riesgo de convertirlo en un hecho individual. Yo creo que un cristiano debe tener muy claro lo que es ser persona, y es interesante el personalismo, pero es muy peligroso el individualismo. Aunque toda persona es, entre otras cosas, un individuo, es peligroso el individualismo. Y la Biblia está ahí precisamente para recordarnos que la conversión tiene una dimensión profundamente comunitaria. Y yo diría que esta es una clave básica de discernimiento de los procesos espirituales. ¿Cómo anda la dimensión comunitaria? ¿Qué repercusiones comunitarias, sociales? ¿Qué repercusiones familiares, qué repercusiones más allá de mi mundo y de mis intereses tiene Dios? Una de las maneras de evaluar un proceso espiritual es saber qué dimensión social tiene la persona, qué interés tiene por lo que sucede fuera de su ámbito. Porque uno puede parecer supremamente piadoso mientras no lo saquen de su nicho espiritual, mientras no lo saquen de la especie de seguridad emocional que causa la religión, porque la religión causa ciertas seguridades emocionales. Pero sería torcer la religión, convertir esas seguridades emocionales en una especie de nicho en una especie de nido, en una cápsula que simplemente me da certeza psicológica y que me hace indiferente a los problemas, a los dolores de los demás. Es lo que nos encontramos en la palabra de Dios. Mira lo que nos dice el libro eclesiástico, el Sirácida, capítulo 34, versículos 20 al 22. Inmola un hijo a los ojos de su padre, ¡qué barbaridad! Inmola un hijo a los ojos de su padre, quien ofrece sacrificios con los bienes de los pobres. La Biblia es clara, es como espada de doble filo. Pan de indigentes es la vida de los pobres. Quien se lo quita es un hombre sanguinario. Mata a su prójimo quien le arrebata su sustento. Vierte sangre quien quita el jornal al obrero. Las palabras de la Biblia son cortantes. Y en esta materia tenemos que examinarnos todos. Todos tenemos que examinarnos. Las obras de la iglesia hay que examinarlas en este tamiz. La administración pública, nuestra preocupación por la cosa pública, hay que examinarla aquí. Después de unos años de mucho entusiasmo por las cosas sociales, años yo diría 70 y 80, los años 90 han sido años más bien de repliegue emocional, sentimental, de aislamiento egoísta y emocional. Estos últimos años se han caracterizado entre los cristianos por una casi total indiferencia frente a los problemas sociales. Pero mis amigos, esta grave irresponsabilidad no nos deja inocentes. La historia nos pedirá cuenta de ella. Recordemos que Cristo es Señor de todas las realidades humanas, todas. Cristo es también Señor de la realidad pública. Y si nosotros no nos preocupamos por hacer brillar el esplendor de la luz de Cristo en la cosa pública, estamos entregando la administración del mundo y estamos entregando una cantidad de bienes públicos ¿a quiénes? A los que no son de Cristo o a los que falsean el nombre de Cristo. Sea esta una ocasión para decir a aquellos jóvenes que están en una preparación profesional, que están en una preparación intelectual muy seria. La iglesia necesita cristianos convencidos ahí donde se administra la justicia, ahí donde se definen los cargos públicos, ahí donde se determinan las nóminas, ahí donde se hacen transacciones con el Fondo Monetario Internacional, donde se hacen pactos comerciales, ahí se necesitan cristianos. Los cristianos no se necesitan solamente para sanar las heridas afectivas, emocionales, que claro, es una cosa muy importante y todos las tenemos o las hemos tenido. Se necesitan cristianos que tengan voz de Dios en esas instancias, en esos espacios. Y si no sucede eso, pues somos cómplices de lo que pasa. Creo que nos deja que pensar un poco este planteamiento. La carta de Santiago trae un regaño espantoso para aquellos que no piensan sino en sus propios bienes. Atesorasteis, les dice a estos ricos egoístas, quizá muy piadosos, porque cuando la carta de Santiago, que es tan dura, habla de esta gente, habla como gente que no pierde ida a la sinagoga. Atesorasteis para el fin del mundo el jornal de los obreros que no pagasteis a los que segaron vuestros campos, alza el grito. El clamor de los segadores ha llegado a los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en la tierra con lujo refinado. Habéis cebado vuestros cuerpos para el día de la matanza. Oprimisteis y matasteis al inocente. ¿No os va a resistir Dios? De manera que la conversión es el primer mensaje del día de hoy. La conversión tiene una componente claramente social. Y es muy importante que no pensemos que se empieza a servir a Dios el día en el que uno se define por una vocación, tal vez sacerdotal o religiosa, hermosa vocación. Pero es que Dios necesita la transformación de las realidades del mundo. Para mí, uno de los documentos más importantes del Papa Juan Pablo es este que nos regaló hace unos años, Vita Consecrata, un documento que se refiere a la vida consagrada, las vírgenes consagradas, los ermitaños, los religiosos, los monjes, las monjas, las religiosas. Pero lo interesante, o mejor dicho, lo que quiero destacar ahora, porque es muy interesante en muchísimos pasajes ese documento, lo que quiero destacar ahora es que cuando habla del laico, porque él dice, este documento de alguna manera viene a completar un estudio que venimos haciendo sobre los estados de vida de los cristianos, porque hay básicamente tres estados de vida, según la enseñanza del Papa. El estado de vida del sacerdote, el estado de vida del consagrado, es decir, la religiosa, el monje, la virgen consagrada, etcétera, y el estado de vida del laico. Pero nosotros estamos acostumbrados a pensar solo vocación en términos de vocación sacerdotal o de vocación religiosa. Y el Papa en Vita Consecrata trae una cosa fantástica sobre el laico. Da una definición positiva de lo que significa el laico. Porque es que una definición negativa es, ¿quién es un laico? Un laico es un bautizado que no es sacerdote ni es monja. Ese es un laico. Eso es definir al laico por lo que no es. Es como si dijéramos, ¿un hombre qué es? Ser humano que no es mujer. Esa no es manera de definir a un hombre. Ni la mujer se puede definir como ser humano que no es hombre. Cada ser hay que definirlo por lo que es. Y el Papa Juan Pablo da una definición preciosa de la vocación del laico. Dice, es aquel bautizado que tiene la misión, le asigna una misión, o mejor, le desentraña la misión al laico. Tiene una misión, uno piensa en misioneros, sí, las hermanas misioneras de la caridad, y las misioneras del Sagrado Corazón, y las monjitas que van por allá y se entierran en la jungla y de allá la sacan. No. El laico tiene una misión. ¿Cuál misión? Manifestar la gloria de la Pascua de Cristo en todas las realidades creadas, particularmente en el ámbito de la política, la economía, la ciencia, el arte, la familia, la cultura. Amigos laicos, ustedes tienen continentes enteros por evangelizar. Continentes enteros. Se acaba de abrir un nuevo continente. ¿Cuál? ¿Cuál nuevo continente? El ciberespacio. Millones de personas navegan en el ciberespacio. ¿Cuántos sacerdotes hay en el ciberespacio y qué podremos hacer los que estamos ahí? Rasguñar una que otra cosa. Las realidades de la educación, de la cultura, de la política, de la economía, el flujo del dinero. Cristo tiene que estar reinando en todo eso, en la investigación científica. ¿Y está reinando? Me atrevo a decir que no. Me atrevo a decir que es un reinado muy precario, por decir alguna cosa. Por eso sucede esa contradicción tan terrible, que todo el mundo quiere al Papa, pero nadie le hace caso al Papa. El Papa hablando de cómo era necesario y cómo es necesario tener un criterio ético muy claro en todas estas investigaciones genéticas, pues eso le importa un pepino en vinagre al mundo. Importa un pepino en vinagre. Ya Inglaterra aprobó, aunque la comunidad europea se escandalizó, pero Inglaterra aprobó, se puede hacer clonación para obtener células de embriones humanos, calcule eso. Eso está aprobado en Inglaterra. La culta Inglaterra, tan admirable para mí por tantos aspectos, es el único país que yo sepa que tiene ya esa aprobación, pero la tiene. Y así sucesivamente. Entonces, la dimensión social, la dimensión comunitaria es un ámbito de conversión. Tal vez usted se siente un desubicado en la iglesia, porque estamos acostumbrados lamentablemente a que el único modelo de iglesia que se nos presenta es el modelo del sacerdote. Como quien dice, el que no es sacerdote en la iglesia no es nada. Tan es así que entonces empiezan las mujeres a pensar, bueno, ¿y por qué nosotras no podremos ser sacerdotisas? Que uno confesando podría aclarar muchas cosas. Démonos cuenta de que eso sucede porque en la iglesia el que no es sacerdote parece que no fuera nada. Culpa en buena parte también de nosotros los sacerdotes. Por eso bendito Dios que están surgiendo, aunque haya ciertas dificultades, movimientos laicales, movimientos eclesiales, comunidades de base, grupos de laicos que se van asociando y que van aprendiendo no a pelear con la jerarquía, ese no es el papel del laico, sino a ejercer su bautismo con ganas, con alegría, con altura, con madurez. La cuestión social no va a cambiar porque se vuelvan a reunir los obispos. Yo ya conozco las reuniones de obispos. Aquí entre nos salí aburrido de eso. Reuniones largas, ¿a qué se reúnen los obispos? Yo estuve allá en una de esas reuniones de la conferencia episcopal. Se reúnen todos los señores obispos, todos muy respetables, todos muy inteligentes, todos muy piadosos. Se reúnen allá a oír que sus excelencias, el informe actual dice que el país está muchísimo peor de lo que habíamos pensado la última vez que dijimos que ya no podíamos bajar más. Como conclusión, saquemos un mensaje. ¿Quién lee los mensajes de los obispos? Seamos sinceros. ¿A quién le importan los mensajes de los obispos? ¿Qué van a decir los obispos? Que es una tristeza que empiecen ahora a descabezar niños, que sigan despedazando la vida, que ya los crímenes ecológicos no tienen fin, que ya esto es una situación que se parece mucho al infierno, pero que nosotros queremos que fuera distinto y que Cristo es la gran propuesta. Eso no logra. Si el laico no se examina en esta dimensión social, si no mira dentro de su propio trabajo opciones nuevas de intercambio, de unión con otros, si esto no se da, no van a cambiar las cosas, no van a cambiar. Las declaraciones de los obispos, que se supone que deberían ser gente supremamente escuchada, eso no le pone cuidado a nadie. No le pone cuidado a nadie. Por eso, hermanos, necesitamos convertirnos en este aspecto social. Ese es el primer mensaje de hoy. Pasamos al punto 2F. Dios quiere nuestra salvación. Estamos culminando nuestra lección segunda que habla sobre la conversión. Es emocionante, después de comprobar todas estas realidades de pecado, ya hemos hablado de pecado personal, de pecado familiar, hoy pues nos hemos referido al pecado social. Es emocionante encontrarse con palabras como estas. Lectura del profeta Ezequiel, capítulo 18, versículo 23. ¿Acaso yo quiero la muerte del malvado, oráculo del Señor, y no que se convierta de su conducta y que viva? ¡Qué hermosa palabra! ¿Acaso yo quiero la muerte del malvado, sino que se convierta de su conducta y viva? Otro texto de Ezequiel. Como Dios anuncia lo que Él quiere hacer con nosotros, lo que Él puede hacer con nosotros, lo que Él sabe hacer con nosotros. Os rociaré con un agua pura que os purificará de todas vuestras inmundicias e idolatrías. Os he de purificar. Os daré un corazón nuevo y os infundiré un espíritu nuevo. Arrancaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Os infundiré mi espíritu y haré que caminéis según mis preceptos y que cumpláis mis mandatos poniéndolos por obra. Palabra de Dios. ¡Qué promesas tan bellas! Fíjate una cosa, hay una unión tan estrecha entre este texto de Ezequiel y ese otro gran texto, que es texto de conversión y de arrepentimiento, el famosísimo Salmo 51. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa. Lava del todo mi delito limpia mi pecado. Así empieza el Salmo 51. Y parece que Dios le estuviera respondiendo a ese pobre hombre que gime consciente de su pecado. Lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Y Dios le responde, os rociaré con un agua pura que os purificará. De todas vuestras inmundicias e idolatrías os he de purificar. ¡Qué hermosa constatación! ¡Qué hermoso saber que nosotros, lo mismo que los niños pequeñitos, somos maestros en el arte de ensuciarnos, pero somos torpes para limpiarnos, como el niño! Y cuanto más pequeño, más grave. El niño sabe cómo empuercar, sabe cómo ensuciar, pero luego no tiene otra cosa que hacer sino acercarse donde el papito, la mamita, y decir, aquí estoy, aquí estoy. Lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Dios le responde, os rociaré con agua pura. Por allá más adelante dice este Salmo 51, oh Dios, crea en mí un corazón puro. Yo creo que este es uno de los momentos centrales del camino de conversión. Crea, el mismo verbo que se utiliza para indicar el comienzo radical de todas las cosas, del universo entero. El universo lo llamamos la creación. De la nada Dios ha creado el universo, incluido el tiempo. Decía San Agustín, Dios no creó el universo en el tiempo, sino con el tiempo. El tiempo fue creado con el universo, también el tiempo es criatura. Dios crea el universo. Él es el único que puede sacar de la nada, como dice San Pablo, el que puede llamar de la nada a lo que no es para que sea. Pues cuando uno verdaderamente reconoce su condición ante Dios, entonces le dice, Señor, es que lo que yo necesito no son reparaciones menores. Yo no necesito el mantenimiento de las 1000 horas. Yo necesito un cambio tan radical que es lo mismo que crear una cosa nueva. Mejor dicho, cree usted una cosa nueva, porque este puerco corazón no sabe sino odiar. No sabe sino resentirse, no sabe sino pensar mal, no sabe sino juzgar, no sabe sino condenar a los demás y a sí mismo. No sabe sino escupir su babaza y su amargura. No sabe sino cocinar su inmundicia. Enseñaba Santa Teresa de Jesús predicando sobre la castidad, especialmente a las personas que tienen, que tenemos este camino. Decía ella, a monjas y a frailes, les decía, si descubres que pensamientos contra la pureza se revuelven en tu corazón, no caigas en la tentación ni de desesperarte ni de rendirte, que son las dos tentaciones con respecto a la castidad. Desesperarse en la soberbia y luego rendirse. Pues no, tú no caigas en eso. Proponía Teresa de Jesús, preséntate ante Dios y dile, Señor, estas son las flores de mi jardín, así estoy. Si tú cultivas y siembras algo nuevo, otro será el perfume, otro será el aroma, otra será la flor. ¡Qué santa! En vez de estar peleando, en vez de entrar en un conflicto sin sentido consigo mismo y con los demás, en vez de entrar en justificaciones infantiles de los comportamientos incorrectos, cualesquiera que sean, volver a Dios y decirle, oye, tú me hiciste, necesito que crees en mí un corazón puro. Eso fue lo que dijo David, autor del Salmo 51, crea en mí un corazón puro. Claro que la pureza no se refiere solo a la sexualidad, se refiere a muchas otras cosas. La pureza tiene que ver, por ejemplo, con la transparencia. Si cuando se va a hacer un vidrio no se utilizan materiales puros y no se utiliza una buena técnica, entonces el vidrio no queda transparente. Un diamante que es realmente valioso un diamante que es perfecto, se dice que hay contados con las manos, hay diamantes perfectos en la tierra. Entre otras cosas, yo aprendí hace poquito que en la tierra ya no se hacen más diamantes. No hay una fábrica de diamantes, no hay manera de hacer diamantes. Los diamantes que existen ya se hicieron todos. Porque para hacer diamantes se necesitan temperaturas, presiones y circunstancias de vida orgánica que ya no las tiene el planeta. Tal vez, entre otras cosas, por eso son tan valiosos. Pero claro, como un diamante está hecho como una estructura cristalina de carbono, y obviamente pues los átomos son minúsculos, lograr una estructura cristalina que sea perfecta es casi más que ganarse la mayor de las loterías. Hay unos cuantos diamantes que son perfectos, de una estructura cristalina perfecta, de arriba abajo. Desde luego, la refracción y la difracción de la luz en ese tipo de cristal es perfecta. El diamante es puro, la estructura es pura. O sea que la pureza tiene que ver con la transparencia, tiene que ver con la simplicidad, con la sinceridad, tiene que ver con la verdad. Crea en mí un corazón puro, un corazón que no tenga nada que esconder. Decía un señor que haber madurado es poder rechazar una invitación sin decir una mentira. Cuando uno, para rechazar una invitación, tiene que decir una mentira, no hay transparencia en el alma. Crea en mí un corazón puro, un corazón que brille, un corazón que deje pasar la luz, un corazón que sea verdadero de arriba abajo. Así suplica David, y mira lo que le responde Dios: os daré un corazón nuevo, arrancaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. ¿Tienes corazón de piedra? De los ángeles se dice que tienen corazón de fuego. ¿Tú tienes corazón de piedra? Sí, y de mala piedra, de arcilla, por ahí será. No desesperes. Tú puedes orar como David, y esta palabra es para ti porque Dios quiere tu salvación. Voy a arrancarte el corazón de piedra, voy a darte un corazón de carne. Y seguía rezando en el Salmo 51 el rey David. Entre otras cosas, tenía por qué rezar así, porque sabemos que cometió unos pecados ciertamente vergonzosos. Y dice el rey David: renuévame por dentro con espíritu firme. No me arrojes lejos de tu rostro. No me quites tu santo espíritu. Varias veces, cuando me he ido a confesar, como que se pusieran de acuerdo los padres, me han pedido que ore con el Salmo 51. Es que es un salmo precioso. Yo los invito a que realmente tomemos el Salmo 51. Es hermoso para encaminarnos, para orientarnos hacia el arrepentimiento. Es precioso. ¿Qué tal esas súplicas? Es que ahí estaba el Espíritu Santo realmente moviendo al corazón del rey David. Crea en mí un corazón puro. Y luego dice: renuévame por dentro con espíritu firme. En ese salmo se inspira esa canción que a tantos nos gusta: renuévame, Señor Jesús. Esa viene de ahí. Renuévame por dentro con espíritu firme. No me arrojes lejos de tu rostro, no me quites tu santo espíritu. Así ruega David. ¿Cómo le responde Dios? Os infundiré mi espíritu. Haré que caminéis según mis preceptos y que cumpláis mis mandatos poniéndolos por obra. Qué hermoso poner a dialogar estos dos textos bíblicos. El Salmo 51, que es como el resumen de todos los arrepentimientos, y el capítulo 36 de Ezequiel. ¿Qué pasa con usted que no ha leído el capítulo 36 de Ezequiel? No, seguramente muchos lo han leído. Pero repase usted el capítulo 36. Usted que saca tanto tiempo para tantas cosas, lea el capítulo 36 de Ezequiel, 36, versículos del 25 al 27. Dios quiere nuestra salvación. Otro pasaje que nos invita a meditar es pensar que Dios quiere tanto nuestra salvación, tanto, que como dice hermosísimamente, ahí es donde se me escurren a mí las lágrimas en el pregón pascual en la Semana Santa. Como dice hermosísimamente el pregón pascual, para rescatar al esclavo, entregaste al hijo. Eso es demasiado amor. Que uno tuviera un poquito, que uno tuviera ojos, aunque fueran ojos de paloma o de codorniz, que uno tuviera ojitos para mirar un poquito de lo que es ese amor. Es que si uno ve ese amor, la vida le cambia. Ay Dios, si viéramos ese amor para rescatar al esclavo, nosotros entregaste al hijo, a Jesús. Eso es lo que le da a uno una esperanza muy grande. Eso se canta en la Vigilia Pascual, la Vigilia grande que tiene la Iglesia Católica, el Sábado Santo, o mejor dicho, abriendo el Domingo de la Pascua, el Domingo Grande de la Pascua, se canta el pregón pascual. Entramos todos, ¿se acuerda? Entramos con las velitas, allá con los cirios, entramos a la iglesia, se pone el cirio pascual en un lugar sobresaliente. Qué tristeza los que a esa hora estén en taberna, estén en discoteca. Claro que ellos dirán, qué pesar los que estén en misa. Pero yo pienso que cuando uno encuentra la verdad de las cosas, uno dice, oiga, realmente no hay miniteca que se parezca a esto. Claro que yo me imagino que ya habrá cosas más avanzadas que las minitecas. Las minitecas existían ya en mi tiempo. De manera que eso ya las... Esos son tiempos pretéritos. Son tiempos pretéritos. ¡Qué hermosura eso! Para rescatar al esclavo entregaste al hijo. Uno siente una gratitud inmensa. Entonces se canta eso. Y después de eso, entonces viene la liturgia de la palabra en la Vigilia Pascual. Pues mire usted lo que nos dice el texto número 97 de nuestro folleto. Jesucristo es la piedra desechada por vosotros los arquitectos que se ha convertido en piedra angular. Ningún otro puede proporcionar la salvación. Dominus Dioses, ¿no? La declaración esa que acaba de darnos el Vaticano, el Cardenal Ratzinger, y en fin, no es sino el texto bíblico. Toda salvación llega por Cristo, incluso a muchos que no conocen directamente a Cristo. Eso es lo que viene a decir el documento este de la Iglesia. Ningún otro puede proporcionar la salvación. No hay otro nombre bajo el cielo concedido a los hombres que pueda salvarnos. Este es uno de los textos que nosotros los dominicos rezábamos especialmente el día 3 de enero, si no me falla la memoria, que era el día, en nuestro calendario litúrgico, el día del Santísimo Nombre de Jesús. Y hay un canto carismático que se refiere a este texto. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. No hay otro nombre. ¿Esto qué quiere decir? Que yo tengo que tomar ese nombre. Dios te ha dado un nombre para que lo pronuncies. Un nombre para que te sirva de puente, para que te sirva de salvavidas. Estuve en cine. The Perfect Storm. Vi la tormenta perfecta. Salí triste, claro, porque se ahoga todo el mundo. Eso es terrible, esa película, pero vi Perfect Storm. Y resulta que en la tormenta perfecta, por allá uno de los señores, de estos señores que son del Comité de Salvación, que son unos héroes, les toca tratar de rescatar a unos señores que estaban por allá en un barquichuelo, y esos sí se salvaron. Y entonces les tiran escaleras, les tiran salvavidas, luego les tiran a los de la guardia, y luego les tiran, no saben ya qué tirarles para que salgan. Yo siento que así hace Dios con nosotros. Ahí le mando profetas, le mando santos, le mando, a ver, ¿qué más le mando? ¡Mi hijo! ¡Le mando mi hijo! Ya Dios no sabe qué más dar. San Juan de la Cruz decía, Dios se quedó mudo. Lo último que podía darnos era su Hijo, que es la Palabra. Ya entregó la Palabra, ya está mudo. Ya lo dio todo. Y hay un santo muy grande, leía en estos días, que no me acuerdo si es San Pío X, el que decía, Dios, siendo Dios, no puede dar nada más grande que la Eucaristía, en la cual precisamente se renueva la entrega, la ofrenda de Jesucristo. Hay un nombre que se te ha dado. Si tú no aceptas ese nombre, si tú no coges ese nombre en tu boca, es lo mismo que la persona que se está ahogando por allá, junto al Triángulo de las Bermudas, como que es la película esta. Tú por allá ahogándote en esa lancha, y le tiran la escalerilla, o el como se llame ese, y no, yo no. ¿Y por qué usted no? Porque yo soy así. Porque el mundo me hizo así. Pero ahora el mundo le está tirando esta escalera. ¡Hombre, agarre, rápido! No. Pero y le explico. Y eso, y mientras eso llueva y truene y relampaguea y las olas, que dicen que son efectos de computador, ¿no? Las olas esas. Pero en todo caso yo salí salpicado. De manera que en esas olas tan terribles del otro, pero con el nombre de Cristo, no, espere, le cuento. Cuando yo tenía 13 años, mi papá me trató mal. Sí, hombre, que sí, pero agarre él. No, espere, le explico. A los 14 mi mamá me daba siempre la sopa fría. Ella tenía un reloj que cocinaba. ¿Cómo así? Un microondas. Pero nunca lo utilizaba conmigo porque mi mamá no me quería. Es decir, que como le pasaron tantas cosas malas que le hicieron otras personas, ahora usted se va a hacer mal a usted mismo. Hay un proverbio chino que es muy cierto, ¿no? Dice, tu enemigo te hirió una vez, tu resentimiento mil veces. Tu enemigo te hirió una vez, ¿verdad? Tiene toda la razón. Pero usted, con ese disco rayado, por eso dicen que los locos son así. Usted con ese disco rayado ahí, usted se está hiriendo. Ningún enemigo le hizo tanto daño como el que se está haciendo usted. Y si luego se le tira el nombre de Cristo, ¡tome el nombre de Cristo! ¡Tome el nombre de Cristo! No. Dios quiere nuestra salvación, hermanos. Juan 4, versículos 13 y 14. Le contestó Jesús a la samaritana, el que bebe de esta agua vuelve a tener sed. Quien beba del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Pues el agua que le daré se convertirá dentro de él en un manantial que brota dando vida eterna. Dios quiere calmar tu sed, quiere llevarte al puerto, quiere darte su propio manantial. Número 99. Si había alguna duda, Lucas 19:10. El Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo perdido. Esta frase es muy importante por tres razones. Primera, para que nunca desesperemos de los casos perdidos que conozcamos. No hay que desesperar. Nunca hay que desesperar de los casos perdidos. A uno se le puede acabar la paciencia, pues por ver las terquedades de las personas, por ver tanta estupidez que dicen. Un día dicen babosadas, al otro día insultos, al otro día tonterías. Así sucesivamente a uno se le puede acabar la paciencia. Cuando yo era niño, estuve visitando un hogar para enfermos mentales, atendido por unas religiosas. Y yo creo que esa experiencia me marcó completamente. Les cuento que para mí la enfermedad mental es realmente una un golpe muy duro, porque es como la impotencia, ¿no? Como no poder sacar a la persona de su pensamiento, no poder sacarla de su ciclo. Los que saben de programación de computadores hablan de un loop. Yo creo que esa palabra es tomada del inglés. Un lazo, ¿no? Un loop. Se supone que en un programa de computador vienen una serie de instrucciones y llegado a cierto punto hay que devolverse a un punto anterior para repetir las mismas operaciones. Por ejemplo, si usted va a hacer un programa que escriba números primos, usted tiene que hacer un programa que tenga un loop, que tenga un lazo para verificar los números primos anteriores o lo que sea. Pero hay personas a las que el loop ese nunca se les cierra, de manera que quedan ahí dando vueltas y quedan encerrados dentro de sus propios pensamientos. La enfermedad mental es una cosa muy terrible. Yo a veces creo que ciertas durezas de alma tienen que ver con la enfermedad mental. Es muy duro para eso. Para uno, y a uno se le acaba la paciencia, indudablemente se le acaba la paciencia. Pero luego uno saca más paciencia. ¿De dónde saca uno más paciencia? Pues de pensar, si Dios tiene a esta persona con vida, para algo bueno la tiene. Dios algo bueno está pensando. Dios no sabe pensar cosas malas para nadie. Dios algo bueno está pensando con esta persona y eso debemos recordarlo siempre. Cristo vino a buscar y a salvar lo perdido. Primera aplicación, no perdamos la esperanza con las personas. No perdamos la esperanza. Con nadie. Con la persona que te hizo daño, con la persona que te maltrató, no pierdas la esperanza con esa persona. Yo repito un consejo que he dado muchas veces, especialmente cuando uno siente que no puede perdonar al enemigo, porque que hay enemigos los hay, eso sí es una realidad. ¿Cómo puedo yo pedirle algo bueno a Dios por mi enemigo? ¿Qué puedo yo pedir? Mi consejo siempre es, mire, usted no puede, desde luego, forzar su corazón ni entrar en hipocresía y decir, no, pues simplemente que le vaya muy bien y que sea muy feliz aunque no sea a mi lado. No, no basta con eso. Eso saldría de una manera hipócrita del corazón. Es mejor decir, la primera oración que uno debe hacer por un enemigo, y hasta ahora me ha funcionado el caso, incluso con los enemigos que me reciben consejos, es, ore usted así, Señor, cumple en esa persona, en fulano, en sutanita, cumple en esa persona tu voluntad. Que sea tu voluntad la que se cumpla en esa persona. Te entrego la vida de esa persona. Tú sabrás qué hacer con esa persona. Mírala tú. Esa es la primera oración que uno puede hacer. Fíjese que no es una oración hipócrita. Porque ¿a qué va a hacer uno oraciones hipócritas con una persona con la que uno esté bien resentido? No se puede. Luego ya se puede hacer otra oración distinta. Señor, ya que tú sabes mirar a esa persona sin voltear la mirada, dame de tus ojos, dame de tu corazón. Enséñame a mirar, enséñame a descubrir cómo miras tú y cómo sientes tú. Esta es una segunda oración. La primera oración la puede hacer uno, por ejemplo, este año. La segunda oración puede tardar 20 años o 30 años en llegar. Cuando las heridas son fuertes puede tardar 40 años en llegar. Pero lo importante es que usted no se ha dejado ganar del odio, ¿eh? Para que no nos caiga encima el refrán chino. Tu resentimiento te hirió mil veces, tu enemigo solo una vez. Bueno, entonces, primera aplicación, no desesperemos de nadie. Segunda aplicación, lo que nosotros somos, lo somos solamente por la gracia de Dios. Esto lo explicó muy bien el Papa en el Angelus del domingo pasado. Lo que nosotros somos, lo somos solamente por la gracia de Dios, solamente por la gracia de Dios. Si nosotros no hemos caído en muchas faltas, pues es ante todo mérito de Dios. Y por eso la tercera aplicación, toda la gloria, toda la alabanza, todo el amor para Dios. Sigamos. Dios quiere nuestra salvación. Obsérvese la alegría del capítulo 15 de Lucas, allá en el relato del hijo pródigo, obsérvese esa alegría. Celebremos un banquete, porque este hijo mío estaba muerto y ha revivido. Se había perdido y ha sido encontrado.
y empezaron la fiesta. ¡Qué lindo! Yo a veces me pongo a pensar cuando he conocido gente terca, gente obstinada, que parece que no va a hacer nada, pues, de nada, en cuanto a la fe. Claro, uno se desalienta, ¿no? Sobre todo porque le falta mucha madurez en Dios. Uno se desalienta. Pero entonces yo me pongo a pensar en Lucas 15 y hago como un pequeño sueño en mi cabeza y digo, bueno, ¿y qué tal que un día esa persona le responda a Dios? ¿Se imagina el fiestonón que va a haber en el cielo? ¿Se imagina? Eso va a ser rumba corrida en el cielo. El día que ese señor o esa señora, según el caso, el día que ese hombre o esa mujer se convierta y reciba el abrazo de Dios, ¿se imagina la fiesta que va a haber? ¿Se imagina cómo será la orquesta de ángeles? Eso no se ha oído en esta tierra, hermano. Hay que alegrarse y hay que desear la salvación de los hermanos. Y hay que tener esa esperanza. En esto nos alienta sobre todo la princesa entre las intercesoras, Santa Mónica, que estuvo los años de los años, rece por su hijo Agustín, y rece por su hijo Agustín, y rece por su hijo Agustín, y el hijo Agustín se convirtió. Dios le dio la gracia de ver con sus propios ojos. No a todo el mundo le ha dado esa gracia de ver. San Pedro mártir fue el primer mártir canonizado en nuestra orden dominicana. Hay historias controvertidas sobre el martirio de Pedro mártir, pero la versión que parece correcta, por lo menos la más ampliamente difundida, dice que el hombre que mató a Pedro mártir, que no se llamaba Pedro mártir sino Pedro, pero cuando lo mató lo dejó Pedro mártir. El hombre que mató a Pedro, a Fray Pedro, que entre otras cosas lo mató de un hachazo. Sin embargo, Pedro alcanzó a escribir con su propia sangre el comienzo del credo. Empezó a escribir en el piso el credo y quedó escrito en el piso, credo. Credo in unum Deum, ¿no? Entonces empezó a escribir. Pedro mártir murió pues de un hachazo. El señor este que lo mató se convirtió. No solo se convirtió, se arrepintió y lo perdonaron, sino que entró también de dominico. Ese es un caso casi único en la historia. El que mató a Pedro mártir entró de dominico. Claro, era difícil encontrarle compañero de pieza. Pero que se convirtió. Que se convirtió, se convirtió. ¿Ven? Obviamente esa conversión no la vio Pedro, Fray Pedro no la vio, él lo que vio fue el hachazo. No alcanzó a ver la conversión. O sea que uno debe trabajar pensando a largo plazo. Uno debe trabajar mucho de esto, yo no lo veré. Seguramente yo me moriré, quizá en otro país me moriré, y yo no voy a ver muchas cosas, no las voy a ver. Pero a mí me consuela pensar que hay una unión entre la iglesia del cielo y la de la tierra. De vez en cuando me da como cierto sentimiento que se parece a la nostalgia, porque para los que no sepan, en mi vida y en mi vocación tuvo mucho que ver una santa tía, nosotros creemos que fue santa, pues es aquí en la familia mía, pues, una mujer muy buena, supremamente buena, en su caridad, en su piedad, en su recato, en su amor a Dios, en su oración, en su fervor, Lida, madrina mía de bautismo, el día que a mí me estaban ordenando como sacerdote, una de las personas que yo hubiera querido que estuviera era Lida. Pero Lida murió hace mucho tiempo, muchos años. Entonces yo pienso que como hay esa unión entre la iglesia del cielo y la de la tierra, yo creo que Lida más de una vez me ha visto desde el cielo. Yo creo que ella está en el cielo. Eso es solo una opinión, ¿no? Pero yo creo que ella está en el cielo. Yo creo que ella desde el cielo me ha podido ver. Y entonces dirá, a ver, vamos a ver cómo está este ahijado. Algunas veces se habrá sentido feliz de mí, pienso yo. Otras veces no se habrá sentido tan feliz. Pero yo creo que hay esa unión. Entonces lo mismo le pasó a Fray Pedro. Fray Pedro no vio en esta tierra, pero sí pudo haber visto desde el cielo muchas cosas y pudo haberse alegrado desde el cielo de muchas cosas y de muchas obras, porque Dios quiere nuestra salvación. Y así como hay cadenas intergeneracionales, así como hay un rezago terrible que a veces viene del pasado, hay familias que tienen una trastienda de espiritismo, de suicidio, sobre todo familias donde el suicidio ha marcado tanto que la gente a duras penas engendra y se suicida. Es una situación terrible. Entonces, claro, uno trae toda esa carga negativa del pasado, pero uno no trae del pasado solo cosas malas. También hay cosas muy bellas. Hay gente muy buena en el pasado. En el pasado suyo seguramente hay gente buena. Y esa gente buena, si está en la presencia de Dios, seguramente está orando por usted. Uno tiene que confiar en que seguramente los papás, los abuelos, si tuvieron la fe católica, aunque fuera deficiente, pero bueno, creemos que tal vez puedan estar por allá en buena parte, como decían, ellos pueden orar por nosotros. Las personas que nos amaron seguramente oran por nosotros y quieren que nosotros lleguemos a la salvación y están esperando lo mismo que yo espero, que cada uno de ustedes se resuelva por Dios y le dé un abrazo a Cristo y ame por fin a Dios. Os digo que habrá en el cielo más fiesta por un pecador que se arrepienta que por 99 justos que no necesitan arrepentirse. Hay que resolverse ahora, terminamos diciendo aquí. Carta a los Romanos, capítulo 13, versículos 11 y 12. Reconoced el momento en que vivís, que ya es hora de despertar del sueño. Ahora la salvación está más cerca que cuando abrazamos la fe. La noche está avanzada. El día se avecina. Despojémonos pues de las acciones tenebrosas y vistamos la armadura de la luz. Ante los hombres la vida está y la muerte. Lo que prefiera cada cual se le dará. Sirápida 15:17. Bueno, ameritaría más tiempo, pero yo les voy a dejar a ustedes como tarea que lean los puntos 2H y 2I sobre los grandes obstáculos para convertirnos y sobre el triunfo final de la misericordia. Despidámonos con esa cita del Evangelio de Mateo, que nos deja como en el regazo de Jesús. Del médico no tienen necesidad los sanos, sino los enfermos. Id a estudiar lo que significa misericordia quiero y no sacrificios. Yo no vine a llamar a los justos, sino a los pecadores. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.